al dato. En nuestro país hay cada 40 minutos alguien que vive una experiencia cercana a la muerte, una ECM, como ahora la llaman. Y el doctor Álex Gómez Marín, físico teórico, neurocientífico, lo ha vivido en primera persona y, por ende, pues se ha interesado por el fenómeno. En 2021, cuando los estragos de la pandemia continuaban limitando nuestra vida, una lesión Dieu la foi, espero decirlo correctamente, una úlcera que puede ser mortal por las hemorragias digestivas, le dejó en el umbral entre la vida y la muerte. Tenía casi 40 años. Una vez se recuperó, no tardó en centrarse en este fenómeno, en preguntarse por ello y en profundizar. Don Álex Gómez Marín, muy bienvenido.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Qué gusto saludarlo. En primer lugar, me gustaría preguntarle qué es lo que hace y a qué se dedica un físico teórico.
Tutéame, por favor. Bueno, yo me dedico a investigar la conciencia humana científicamente. Aún no sabemos muy bien cómo se hace, pero ya se puede hacer, ya no es tabú. Y lo que trato de hacer es combinar la física, que es una de las disciplinas en las que me he formado, y las neurociencias, para preguntarnos sobre los misterios de la mente y la materia, y en concreto, pues de todas estas experiencias cotidianas, a veces extraordinarias, entre ellas las experiencias cercanas a la muerte, pero muchas otras, tratar de entender qué son, cómo suceden, y luego animar a la gente a que las cuente. Porque durante mucho tiempo se nos ha dicho, en nombre de la ciencia, que si alguien ha vivido algo así, pues o es tonta, o está loca, o está sola. Y yo insisto que somos una inmensa minoría que está en el armario, y es muy bueno hablar de muerte, hablar de conciencia y hablar de lo desconocido, que al final es a lo que se dedica la ciencia, o a eso deberíamos dedicarnos, a investigar lo que no sabemos.
Tengo aquí el libro del doctor, se titula La ciencia del último umbral, lo edita Temas de Hoy. Por aclararnos todos, ¿qué es una experiencia cercana a la muerte? ¿Cuál es la diferencia entre tener una alucinación por una droga que se le suministra a uno o por una fractura craneal y una experiencia cercana a la muerte?
Bien. Luego hablaremos de alucinaciones, si te parece, y esto lo podemos tratar como hipótesis, como una posible explicación a un fenómeno. ¿Pero cuál es el fenómeno? En este caso es la llamada experiencia cercana a la muerte, que es un término que se acuñó hace 50 años por Raymond Moody, un pionero de este campo, que lo que hizo es escuchar las historias que le contaban sus pacientes cuando habían sido resucitados, reanimados, normalmente tras una parada cardiorrespiratoria, que es cuando mejor se puede estudiar. Entonces, una experiencia cercana a la muerte es una experiencia que tiene unas características como, por ejemplo, luz al final del túnel, una sensación de paz y gozo, visiones de seres queridos fallecidos, a veces una revisión de la vida entera. Los que la vivimos, los que viven esta ECM, esta experiencia cercana a la muerte, se suelen ver fuera de su cuerpo. Entonces, el compendio de esta serie de experiencias, que además son muy transformadoras luego para la vida de los que regresamos, a este compendio de experiencias que normalmente suceden en estados críticos, de peligro, de proximidad a la muerte, por eso se llaman así, es lo que se denomina una experiencia cercana a la muerte, que es el término, si queréis, científico-médico, para poder nombrarlas y luego investigar cómo se producen y qué nos dicen sobre el cerebro, sobre la conciencia, sobre el más acá y sobre el más allá. Pero eso es lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Son experiencias muy transformadoras, a menudo yo diría hiperreales, porque las que las hemos vivido sabemos, no pensamos ni creemos, sabemos que son más reales que un sueño, igual más reales que estar hablando contigo ahora. Y la cuestión es, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la realidad?
Vamos a abundar en todo esto. En estos micrófonos estuvo hace no tanto una eminencia de los cuidados paliativos de nuestro país, Enric Benito, autor del Niño que se enfadó con la muerte, que tengo que absolutamente recomendaros a todos vosotros, porque es un señor que a mí me ha quitado el miedo a la muerte, o sea, que vive con una naturalidad desde hace muchas décadas la relación con los pacientes que fallecen y lo vive con absoluta paz, y que nos decía esto.
Es que he estado durante 40 años prácticamente en la cama de dos que se van, viendo fallecer una o dos personas casi cada día. No es que pongas callo, sino que lo que haces es entender cómo está organizado este proceso. Por eso yo no hablo de muerte, porque hay otras formas de provocar, es decir, la muerte no existe. Hay un proceso de morir que se llama, yo de bautizado, no existe esta palabra todavía, Va morimiento. Porque hay una palabra para nacer. Nacer es un verbo, es un proceso. Morir es un proceso, es el morimiento. La muerte es un sujeto, no existe ningún sujeto. Lo que hay es un proceso. Y es más, te diría, lo contrario de morir no es vivir, es nacer. El nacimiento y el morimiento están los dos bellamente organizados, si lo sabes ver.
Es increíble porque parece que este señor se ha fumado algo, pero si lo escuchas o lees sus libros o ves sus vídeos, Enric Benito, te cambia la vida. Alex, ¿tú también te atreverías a decir que la muerte no existe, como dice el doctor Benito?
Yo no lo diría así, pero me resulta tremendamente poético y además yo creo que hasta preciso lo que él dice. Y estoy muy de acuerdo en que la muerte es un proceso y que hay varias muertes, porque está la muerte clínica, pero luego está la muerte encefálica, la de nuestro cerebro. Y luego, probablemente, como ya nos han contado en Oriente, lo que pasa es que aquí siempre vamos con algunos siglos de retraso, pues hay otros procesos en los que algo de nosotros sí que se acaba y algo de nosotros continúa e incluso parece que puede continuar para siempre. Es que nos han contado mal la muerte y entonces quizá le tendríamos menos miedo y un poquito más de curiosidad.
Un poquito más de curiosidad. ¿Podrías contarnos tú cómo fue tu experiencia cercana a la muerte cuando estuviste en el hospital con aquellas hemorragias y la vida te iba abandonando poco a poco?
Sí, yo vi luz al final, pero no era al final del túnel, era al final de un pozo. Era vertical, yo miraba hacia arriba.
¿Pero desfalleciste? ¿Perdiste, digamos, la conciencia?
Sí,
¿O cómo fue el proceso?
Sí, yo iba perdiendo sangre poco a poco durante muchos días. Y yo noté una tarde de jueves, casi como cuando los fusibles, los plomos de casa se caen. Yo me quedaba dormido, pero notaba que al quedarme dormido también se me iba la consciencia, se me apagaba, me asusté un poquito. Y entonces me vi en esta suerte de sueño en el que estaba en un pozo. Yo miraba hacia arriba y había una luz dorada preciosa al otro lado y tres figuras que me esperaban y yo estaba muy tranquilo y con total certeza de lo que me estaba aconteciendo allí y sabía que estaban allí para recibirme y que si aceptaba su ayuda cruzaría, saldría de ese pozo y me moriría. Yo les pedí regresar y ahí estaba de vuelta en la cama del hospital.
¿Y por qué les pediste regresar si era tan placentero?
Es verdad, me lo preguntan a menudo porque la gente muchas veces no quiere volver, sobre todo si estás sufriendo muchísimo en el hospital o tras una enfermedad muy larga y cuando estás con un pie, podríamos decir, en el más allá, pues la gente tiene que saber que es un lugar muy hermoso el más allá, los que hemos tenido un pie allí. Otra cosa no quiere decir que vivir sea aún más hermoso. Yo quería volver porque tengo dos hijas pequeñas y tenía 39 años y creo que me quedan muchas cosas todavía por hacer y por vivir. Y me dejaron, lo cuento así, ¿no? Pero me dejaron volver y quizá también volver para contar esto y para tratar de investigarlo científicamente.
Claro, tú no estabas en absoluto muerto, más que nada, por lo que cuentas, desfallecido
sí.
O en proceso de desfallecimiento. Entiendo que además muy suministrado con todo tipo de sustancias que curiosamente proporcionan mucha felicidad, porque yo cada vez que me opero me lo paso extraordinariamente. Esto los oyentes lo encontrarán espeluznante, pero lo cierto es que te suministran sustancias tan potentes que tu percepción de la realidad es enormemente positiva. Me pregunto si estas cosas no podían haberte influido a ti.
Sí y no. Es cierto que yo no estaba técnicamente muerto, no tenía una parada cardiorrespiratoria y como te he contado antes, las ECM suceden en muchos contextos, ¿no? Fisiológicos. Y eso las hace muy interesantes también, ¿verdad? O sea, yo no estaba clínicamente muerto, pero creo, y por mi condición y el problema que tenía en aquel momento, que no estaba fuertemente medicado. De hecho, yo creo que prácticamente nada. Pasaban los días y estábamos a la espera de ver de dónde venía el sangrado en mi sistema digestivo. Entonces, en mi caso, por lo menos, la hipótesis de que los fármacos estaban causando fuegos artificiales en mi cabeza, yo creo que se puede descartar.
Por lo tanto, tú le das total verosimilitud a tu percepción. Tú has visto el más allá y personas que te llamaban desde el otro lado.
Fíjate, una experiencia vale lo que vale. Para el que la vive, vale todo. Para el que duda o no cree o no sabe cómo pensar eso que otro le cuenta, puede valer casi nada. Hay que diferenciar entre mi experiencia y, insisto, la de muchísimas personas y luego la ciencia que se puede hacer de esas experiencias, ¿no? Esta es la segunda parte. Yo le doy total verosimilitud a mi experiencia y como ser que la vivió, pues te cuento con la mayor honestidad posible pues lo real y verídica que se aparecía en mi propia consciencia. Otra cosa es luego cómo tratamos de objetivamente evaluar Bueno, pues cómo de realidosa es esa realidad de los que vivimos estas experiencias, y por eso hay que hacer ciencia.
¿Por qué la ECM se repite? Cuéntanos qué es lo que cuentan los testigos y tú has identificado en tu propia experiencia y que una y otra vez aparece.
Claro. Estas experiencias tienen patrones que se han estudiado científicamente, que son muy comunes, como te contaba antes. La mayoría de personas que las viven, pues tienen estos elementos: la luz al final del túnel, los seres queridos que les esperan, la sensación de paz, la revisión de vida, etcétera, etcétera. Este tipo de experiencias no cuadran con las de una alucinación. Las alucinaciones normalmente no tienen patrón alguno. Además, las alucinaciones suceden en personas que a menudo tienen algún tipo de desequilibrio, podríamos decir, y no, esto no sucede, no es el caso en experiencias cercanas a la muerte. Las alucinaciones vienen y van y luego no tienen mayor relevancia. Las experiencias cercanas a la muerte, y también se ha estudiado científicamente, transforman la vida de las que los hemos vivido, haciéndonos, dicen, más empáticos, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos que, estudiando estas características, pues estamos delante de un fenómeno que es distinto a simplemente que hay un desvarío dentro de la cabeza. Luego también se pueden estudiar los correlatos fisiológicos, obviamente, y neurológicos de estas experiencias. Y lo que es interesante es que hay algunos casos, pocos, pero verdaderamente espectaculares, en los que estas experiencias muy probablemente sucedieron cuando el paciente estaba en parada cardiorrespiratoria. Es decir, el corazón no funciona, el paciente no respira. Es verdad que todavía puede haber algo de actividad en el cerebro, pero pasados 2, 3, 4, 5, incluso en algunos casos contrastado por médicos hasta 20 minutos, pues estas personas todavía tienen estas percepciones. Entonces la pregunta fascinante para la ciencia es: ¿cómo es posible que un cerebro prácticamente apagado pueda tener percepciones y recuerdos de el más allá, esto que te acabo de contar, e incluso el más acá, describiendo cosas que sucedieron en quirófano o incluso en habitaciones cercanas del hospital, cuando no había forma, digamos, posible dentro de nuestro paradigma materialista de percibir aquello que sucedió? Y es esta anomalía, es esto que no cuadra, lo que yo creo que deberíamos perseguir casi como un tesoro, en vez de meterlo bajo la alfombra y querer descartarlo de entrada.
Bueno, realmente hoy en día las preguntas sobre las experiencias cercanas a la muerte están muy generalizadas. También la literatura se ha desarrollado, hay muchos científicos que lo experimentan y lo plantean. En tu caso, tú reconoces que has perdido el miedo a la muerte y subrayas mucho que estas experiencias cambian la vida de las personas. Por terminar, cuéntanos cómo te ha cambiado a ti y si efectivamente tienes ahora esta libertad frente a la muerte.
Yo tengo que confesar que un poquito de miedo le tengo a la muerte. Yo no me quiero morir, pero sí que le tengo muchísima curiosidad y sé que cuando llegue mi momento, pues diré: wow, atento, Alex, porque ahora viene algo genial y fantástico en este tránsito, ¿no? Y invito a todo el mundo a que tenga esa curiosidad, porque todos nos vamos a morir y todos vamos a ver lo que pasa durante y si hay algo después. A nivel personal me ha cambiado en mi día a día, porque lo comentaba antes con una compañera, es como si mi día a día tuviera un barniz más luminoso. Yo cuando pues tengo un problema o cuando estoy fregando los platos en casa, pues sonrío y recuerdo y doy gracias por estar aquí, por estar en este cuerpo, por estar vivo, porque vivir es verdaderamente maravilloso. Y luego a nivel profesional, lo que me ha cambiado es que yo he reorientado toda mi investigación. Yo soy un físico teórico que se pasó a la neurobiología, yo estudié moscas, gusanos y ratones, luego estudié comportamiento humano y ahora me dedico a estudiar la conciencia humana precisamente para entender eso que me pasó a mí allí en el umbral. O sea que me ha cambiado tanto a nivel personal como a nivel profesional.
Muchísimas gracias, de verdad. Es el doctor Alex Gómez Marín, que ha tenido el valor de preguntarse sobre ese tránsito que todos vamos a hacer y que, por lo tanto, necesariamente nos suscita curiosidad. Lo que pueda constituir el proceso de morir, como decía Enric Benito, y a dónde pueda llevarnos, como indica Alex Gómez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de COPE.
A vosotras, de verdad, por dar voz a estos estudios y estas experiencias. La gente lo necesita.
Adiós, hasta luego.